Hoy viene por el podcast José Luna, psicólogo, especialista en terapias contextuales, máster en psicología infanto-juvenil y máster en TDAH. Hoy hablaremos sobre la incongruencia, típica del ser humano, la incongruencia entre nuestros pensamientos, entre nuestro comportamiento. Espero que se normalice el cambio de opinión, el darte cuenta de que el mundo tiene diferentes puntos de vista. Y también espero que si no has dejado el móvil muy lejos, me puedas poner un comentario, suscribirte, dar un like y compartir este episodio si crees que puede ayudarle a alguien. Aunque a lo mejor eso tal vez podrías hacerlo al final si es que te gusta. Yo soy Darío Benítez y te doy la bienvenida a Aterrizaje de Emergencia. Bueno, hola José, ¿qué tal?
Hola,
bienvenido a este nuestro podcast. Espero que
bien
estés
hallado.
Teniendo bien hallado, ¿no?
Hoy yo vamos nunca a hablar. Lo había dicho, mira, la primera
sí,
vez que
¿verdad?
Bien hallado.
Se lo escucha gente, ¿no? Como que parece un poco del siglo XVIII, vamos a decir, un siglo así al azar. Hoy hablemos de incongruencias entre pensamiento y comportamiento y tal, y es que José, yo no sé si a ti te habrá pasado en consulta, a mí me ha pasado, y bueno, y también hablando con la gente, ¿no? Tenemos como una frase, ¿no? De somos lo que pensamos. Y si yo fuese siempre lo que pienso,
wow.
Joder.
Yo sería un montón de mierda muy grande muchos días.
Ya ves, porque, bueno, tú cómo argumentas esto, ¿no? Cuando alguien te la suelta en consulta, porque yo qué sé, ahí ya veo algo que trabajar, ¿no? Cierta rigidez, sobre todo de cara a los demás. Pero, ¿cómo respondes tú ante esa afirmación? Cuéntame.
Bueno, pues cuando ese tipo de dudas o ese tipo de cuestiones surgen en las sesiones, yo normalmente, además, mira, no tenía esta parte, no la tenía preparada ni la había pensado, pero como tengo aquí esta botella, que suelo tener una botella o algo de... Sí, una botella en las sesiones para ir hidratándonos, ¿verdad? Que es tan importante y para vos. Pues a lo mejor aprovecho y si he explicado un poco, de una manera así que lo entienda la gente, la diferencia entre el yo contexto, el yo contenido y todo esto que trabajamos desde sobre todo desde las terapias contextuales, pero adaptado al lenguaje de la gente para que me entienda y no sea algo así muy raro. Pues utilizo este ejemplo de la botella, ¿no? Y siempre le pregunto a ellos qué bebida, qué líquido les gusta, ¿verdad? A lo mejor uno me dicen café, otro Coca-Cola o zumo, lo que sea. Y le digo que se imaginen que la botella tiene ese líquido, ¿vale? Por ejemplo, imagínate un zumo de naranja. Y le pregunto que qué tal, que si le parece apetecible la botella, si creen que está bien, que es una buena botella, y me dicen que sí, que les agrada. Y ahora le digo que cojan la misma, que piensen en la misma botella y que piensen en un líquido que consideren muy desagradable, ¿no? Por ejemplo, a veces orina, imagínate, ¿no? Y que se imaginen la misma botella llena de orina, ¿verdad? La botella ya no es tan agradable para ellos, o por la mayoría no suele ser agradable, ¿no? Hay gente para todo. Pero entonces ahí es cuando le pregunto, bueno, pero la botella es la misma, ¿no? Es decir, lo que ha cambiado es el contenido. Realmente la botella sigue siendo la botella y cumple la función de la botella y demás, ¿no? Claro, pero ya la ves de una manera más aversiva, más desagradable. Pues en cierto modo, lo que nos pasa con los pensamientos es lo mismo. Si un día tengo unos pensamientos que valoro como muy desagradables y demás, pues siento, puedo llegar a pensar que la botella es una, que yo, que soy la botella, que es una mierda. Pero realmente, en el fondo, yo soy la misma botella el día que tengo zumo de naranja que tengo orina, ¿vale? La diferencia es que mi relación con la botella cambia conmigo mismo y valoro como algo, como una botella deficiente, una botella, una mala botella, entre comillas. Pero realmente la botella es la misma. Lo que cambia es el contenido, y el contenido, pues, es algo, pues eso, que cambia.
Nos identificamos con ese contenido en muchas ocasiones y estaba pensando que, fíjate que has puesto el ejemplo de la orina y... Aunque va a ser esto un poco escatológico, el color de la orina puede parecer el color de un zumo de manzana. Y de hecho, desde el mismo punto de vista, pueden parecer lo mismo, pero sabiendo lo que es, lo vemos de una forma más aversiva o no. Entonces, Y esto lo digo, así que dirá la gente, bueno, se le está yendo la flapa otra vez. Y esto lo digo porque incluso la forma en la que observamos unos pensamientos, la forma en la que estamos entendiendo ese pensamiento también cambia la función del mismo. ¿Esto qué quiere decir? Pues que, por ejemplo, el enfado, a veces en consulta lo vemos como un pensamiento, una sensación, una emoción, ¿no? Todo lo que tiene que ver con el enfado, como algo poco conveniente. Y en otras ocasiones lo vemos muy conveniente, ¿no? Yo, igual que tú, me he visto en situaciones en las que he reforzado la emoción de enfado, los pensamientos de enfado, el coraje, la queja, ¿no? Hay que quejarse más y a veces hay que quejarse menos. Pero en sí mismo, el pensamiento, la emoción, es solo un pensamiento y una emoción y nosotros lo contenemos, ¿no? Entonces, claro, estaba diciendo esto del color, del tubo, de la orina y tal, y pensaba incluso que podemos ir más allá, ¿no? La forma en la que estamos entendiendo ese contenido, esos pensamientos que tenemos en ese momento, nuestra relación con ellos, el contexto, las circunstancias, todo eso va cambiando, ¿no? Nosotros somos producto de nuestras circunstancias, de alguna forma. Claro, y esto lo hablamos de aquí, de esta forma, porque como que tendemos, ¿no? A vernos muy identificados con todo ese contenido, a coger las palabras, los pensamientos al pie de la letra, pero esto puede traer a algún que otro problema, ¿no? Entonces me gustaría saber qué cosas sueles ver tú en tu día a día, en consulta, dada tu experiencia, qué problemas tenemos a la hora de pegarnos demasiado a la identidad que nos dan esos pensamientos y esas emociones.
Sí, pues en ese sentido, lo que yo suelo ver bastante es que uno de esos pensamientos más potentes que solemos tener las personas, o que suelen tener también muchas personas que vienen aquí, es esa búsqueda de sentido, por ejemplo, de quién soy, o el sentido de la vida, o por qué hago determinadas cosas, que tienen mucha relación con la búsqueda de esa congruencia, de esa coherencia. Y en esa búsqueda de esa coherencia, muchas veces hay personas que intentan pues defender o mantener determinados pensamientos que dan a lo mejor sentido a esa identidad del yo que se han creado ellos, que yo soy de esta determinada forma, y lo defienden como si fuera un ataque físico prácticamente a su integridad, esas ideas, esos pensamientos, porque mantienen como ese equilibrio que ellos consideran que los mantiene consistente, congruente con quién soy o cómo debo de ser. Y al final lo que ocurre en determinadas situaciones, sobre todo evidentemente, gente que viene a consulta, es que esas mismas ideas o ese mantenimiento, esas acciones que están haciendo para mantener esas ideas se acaban convirtiendo en una trampa y les aleja mucho más de tener una vida que le merezca la pena a pesar de esas variables del contexto que tú decías que pueden ser desagradables o aversivas en algún momento de su vida.
Que es cierto, ¿eh? ¿No? Que a veces luchamos demasiado por mantener la idea de nuestra identidad, ¿no? Hay como una serie de reglas que a priori parece que nos definen, ¿no? Yo me puedo definir a mí mismo como una persona generosa y si en algún momento tengo que dejar de actuar de esa forma me voy a sentir súper mal, ¿no? Entonces, y esto ocurre también incluso, voy a sacarlo un poco de contexto, en ciertas discusiones políticas. Incluso, ¿no? Cuando tú te sientes de alguna forma identificado con una regla, con cómo tienen que ser las cosas, ver en otra persona reglas diferentes que atacan las tuyas te pueden encender, ¿no? Incluso llegar a discusiones muy feas que nos hacen polarizarnos todavía más. Es decir, acabamos teniendo como una intensidad mayor de esos pensamientos. Ya no es, por ejemplo, lo de la generosidad. Pues yo ya llego a un punto en el que soy excesivamente generoso. Lo doy todo, ¿no? Me pido un crédito para donarlo, ¿no? Directamente. Entonces, me gustaría saber, bueno, qué cosas has visto tú, ¿no? Porque yo he visto a personas romper con su vida de alguna forma por tratar de mantener sus principios, ¿no? Como me gusta mucho esta frase, ¿no? De estos son mis principios, pero si no te gustan, tengo otros. Ojalá fuese así, pero no lo es. Lo cierto es que no, intentamos, tenemos como nuestro X mandamientos ahí puestos, ¿no? Como tatuados en el pecho y a veces ni siquiera los detectamos, ¿no? A veces están ahí marcados, ¿no? Y actuamos en consonancia con esa congruencia, pero no somos capaces ni de verbalizarlos, ¿no? No somos capaces de identificar esas reglas que están dirigiendo nuestro comportamiento, ¿no? Y ¿cómo las detectas tú? ¿Cómo las trabajas? ¿Cómo haces que la gente sea consciente de, mira, estas tendencias que están haciendo que tu comportamiento esté condicionado en general, ¿no? Y, oye, que a lo mejor no te están llevando a un buen sitio.
Suele ser con lo que tú comentas, lo que yo encuentro también en consulta, como esas reglas que la gente pues no son consciente de que le están controlando el comportamiento y cómo te pueden llegar a alejar de vivir una vida pues, que al final te vaya mereciendo la pena, ¿no? Que esa expresión me encanta, ¿no? Una vida que merezca la pena porque dentro de la frase está la pena, que es algo que muchas veces socialmente y demás, pues intentamos como sí, pues, yo acepto la pena, pero realmente en el fondo nadie la acepta en el día a
No.
día porque no nos gusta y acabamos haciendo cosas. Pero en la frase en sí, que merezca la pena, pues tiene mucho sentido por eso, porque al final tienes determinadas reglas que a lo mejor a nivel racional tú sí estás predispuesto o te dices a ti mismo que vas a aceptar las dificultades de ciertas cosas, pero cuando se dan esas situaciones en la realidad, en el día a día, pues tienes esa tendencia, porque hay una regla, como tú decías, que no estás siendo consciente quizás ni de que la tiene, que te lleva a hacer algo, un comportamiento, que te aleja de esa pena, que yo decía en la frase de merecer la pena, porque la pena es desagradable y a nivel racional está muy bien, a nivel lógico, de yo tengo que aceptar ciertas dificultades para obtener algo, pero cuando llegan, esas emociones son las que realmente van a hacer que vayas al camino corto ese de la regla que has aprendido en tu historia de aprendizaje infinidad de veces, de que cuando tienes esa emoción, esas sensaciones físicas desagradables, sigue esa regla, porque en algún punto te dará algo. Tú no lo piensas de esta forma, la gente no lo piensa de esta forma racional y lógica, simplemente, si yo me siento así de esta determinada forma, hago esto, y esa es la regla que lo domina. O que lo controla y que además pues lo va llevando a un punto en el que son o se vuelven más desadaptativos y es, tú lo sabrás bien, por motivos por los que suelen acudir finalmente a consulta. Pero ellos no se plantean muchas veces que sean las reglas. Se plantea, por ejemplo, que son, por ejemplo, los pensamientos, que eso es algo muy habitual. Hay veces que me dice la gente que hace determinadas cosas porque piensa de una determinada forma y claro, ahí el trabajo es pues que la persona se dé cuenta, pues preguntando, hablando, devolviendo mucho lo que ellos mismos están diciendo, que a lo mejor no se están dando cuenta, de que no es necesario no tener ese pensamiento, esa emoción, para no hacer ese comportamiento que me dice que no quieres hacer, ¿sabes? Evidentemente sería más fácil, es deseable, no tener un determinado pensamiento, una emoción, para comportarte de una manera en alguna situación complicada. Eso lo entendemos todos. Pero la trampa está justo en creer que si no cambio el pensamiento, si no tengo ese pensamiento o una emoción más agradable, no voy a poder comportarme así. Entonces, un poco devolverle que sean conscientes de que eso es una trampa tremenda, porque al final están sujetos a la variabilidad del contexto y de las cosas que vayan pasando, que son las que van a controlar su conducta si no se dan cuenta de lo que está pasando.
Y luego también encontramos cierta incongruencia entre lo que hacemos y lo que pensamos que hacemos, ¿no? Y esto a mí me gusta mucho porque podemos tener un discurso bastante conveniente a veces, ¿no? Que nos suponga una evitación de algo que no estamos haciendo en congruencia con otras reglas. Por ejemplo, yo que quiero definirme como una persona generosa. Para mí esa idea es muy atractiva. Si me veo actuando de forma egoísta, pues crearé, cuando digo crearé, ¿no? Me gustaría decir en realidad se crearán, porque estas cosas ocurren, se crearán una serie de pensamientos puentes, pensamientos suavizantes, ¿no? Pensamientos calmantes para suavizar, ¿no? Como digo, esa incongruencia. Es decir, ahora no estoy actuando de forma generosa. De hecho, podría ver yo que estoy actuando de forma egoísta, pero voy a argumentar que es que la persona de delante se ha portado muy mal o que estoy en unas circunstancias muy excepcionales Y que ahora en este momento no estoy actuando de forma egoísta, es que ahora mismo tiene sentido que yo actúe de esta manera. Pero puede que pase unos años y yo pueda mirar atrás a mi comportamiento y decir, no, no, no estaba siendo generoso, estaba siendo egoísta, ¿no? Pero en ese momento, para no chocar contra esa identidad, esa regla de yo soy una persona generosa, construyo o se construye esta otra regla, ¿no? La regla suavizante del pensamiento puente, es que es el mismo que aparece cuando tenemos excusas a la hora de procrastinar una tarea. No, no, ya seguro que
Claro.
mañana me da tiempo. Yo sé que mañana no me da tiempo, pero este pensamiento es conveniente para no sentir esa sensación de irresponsabilidad al no estar
Claro.
atendiendo a algo, ¿no? Entonces,
Sí, al fin y al cabo es la búsqueda de coherencia también en ese mismo
exacto.
momento. Es la búsqueda.
Claro.
Es que esto es muy importante, Darío, eso que comentas, súper importante porque, por ejemplo, desde el modelo, las teorías RFT, del marco relacional, que la gente a lo mejor de que no está mucho en psicología no conoce bien, pero básicamente es como una explicación del lenguaje, de la realidad y de la conducta, de cómo interaccionan esas cosas y demás. Y según esta teoría, ven la coherencia de la siguiente forma. La coherencia para ellos es muy importante porque es una propiedad del lenguaje. Esa propiedad del lenguaje, básicamente, para que la gente lo entienda, dice que si yo hablo de algo, esa palabra o ese lenguaje tiene que tener un correlato, tiene que significar el elemento, el objeto al que me estoy refiriendo. Por ejemplo, si yo hablo de un círculo rojo, las manzanas son rojas y redondas y pequeñas, pues le pongo la palabra manzana y eso, cuando yo diga manzana, la gente va a entender lo que me estoy refiriendo. Eso tiene un sentido y es que cuanto más coherente es el lenguaje, más facilidad para entendernos, para comunicarnos e influirnos mutuamente. Y a nivel social, pues tiene muchísimas, muchísimas ventajas, ¿no? Porque nos hace la vida, la adaptación como sociedad, mucho mejor. Cuando todos sabemos lo que, imagínate que yo dijera manzana, pero cada uno entendiera una cosa diferente, sería caótico, ¿verdad? Porque te digo, voy a comprar manzanas a la tienda y tú me traes algo que no es una manzana, porque no hay una coherencia entre la palabra y el objeto. Entonces, al final, ¿qué pasa? Que esa propiedad del lenguaje, que es la coherencia, la generalizamos a todo y al final la coherencia puede llegar a ser dominante. Y para esto, para que la gente entienda lo que significa que la coherencia puede llegar a ser dominante, seguro que todos habéis visto, y tú también, Darío, el típico meme o diseño que te llega a un grupo de WhatsApp o por Instagram de si has nacido tal día y tal año, no sé qué, y formas como una frase entre
Sí.
palabras que son totalmente aleatorias y eres de esta determinada forma y ostras, le ve sentido, ¿verdad? Pero son palabras que no tienen nada que ver. ¿Por qué? Porque tenemos esa tendencia a través del pues, lenguaje, pues, tiene esa propiedad de darle sentido y acabar imaginándote tú una imagen, pues nunca mejor dicho, de esas palabras inconexas, ¿verdad? Entonces, claro, eso puede llegar a que esa búsqueda de coherencia te puede, si confundes la coherencia, que sería como la coherencia esencial o la coherencia social, la consistencia social, de entre lo que yo pienso y demás, si lo elevas también a la relación con tus ideas, con tus pensamientos y con tus sensaciones, pues ahí es cuando te explota la cabeza, porque es que tú vas a tener millones de experiencias que no van a ser compatibles entre sí, que no va a
Claro.
haber una coherencia, pero tú buscas la búsqueda de esa coherencia porque es como, ostras, al fin y al cabo es como lo que te hace predecible y también la gente socialmente te lo va a pedir. Lo típico de, ostras, si tú eres de esta determinada forma, ¿por qué has hecho esto? Pues no lo sé.
Claro.
Porque, claro, realmente la gente lo quiere porque así es más fácil predecir tu conducta. Y si es más fácil predecir tu conducta, sé por dónde viene. Y al fin y al cabo, lo que tú decías antes, también es otra forma de evitación. Si yo sé por dónde viene, sufro menos porque puedo saber y prepararme o no
Sobre
relacionarme contigo
todo
si yo sé qué haces de determinada forma.
si ese comportamiento X que están juzgando se sale de lo normativo, ¿no? De lo conveniente, de esa deseabilidad social. Es decir,
Totalmente.
porque claro, hay una regla ahí. Si tú eres de esta forma, tú eres una persona, vamos a decir, amable. ¿Cómo es que este día fuiste una persona a borde? ¿No? Claro, ser amable parece más conveniente que ser borde, pero todos podemos ser tanto amables como borde en diferentes momentos de nuestra vida, bajo diferentes circunstancias. Claro, reconocer esta flexibilidad del comportamiento, porque el ser humano es funcional, ya sabéis, no es nada lógico. Nosotros no nos movemos simplemente por lógica, sino que además nos movemos por esas emociones y esas consecuencias a corto plazo. En la mayoría de las ocasiones, pues entonces tenemos que ser conscientes y sensibles a qué está afectando a nuestro comportamiento en muchas ocasiones, ¿no? Y esto lo conseguimos a veces validándonos, validando nuestras emociones, ¿no? Es que yo en ese momento me sentía de esta forma y actué de esta manera. Es normal que actúe de esta manera, que no es una excusa, porque ahora nosotros podemos responsabilizarnos de nuestro comportamiento. Entonces, quería preguntarte un poco sobre eso, ¿no? Sobre cómo a veces actuamos funcionalmente, no coherentemente, no lógicamente, sino porque me veo, pues yo qué sé, bajo un montón de emociones, y en ese momento salen respuestas como primarias, poco pensadas, ¿no? Y claro, que si tú eres una persona que tiende a ser amable porque en su repertorio de conductas, ¿no? Está en ese tipo de acciones, ¿no? Como por ejemplo, hablar de forma asertiva, ser capaz de hablar en un tono calmado, incluso aunque tengas ciertas emociones dentro, ¿no? Como que se espera que tú actúes siempre de esa forma, ¿no? Pero en ese momento puede que estés sintiendo una gran cantidad de emociones y actúas de otra. Está bien, ¿no? Que lo reconozcamos porque si no seríamos súper sensibles. Entonces, háblame un poquito de cómo las emociones también nos pueden sacar de ese patrón habitual o de esa congruencia que queremos buscar.
Sí, lo que comentas es importante porque realmente en el fondo esa sensibilidad que tú decías es súper, súper significativa y te puede ayudar bastante en el y también te puede al mismo tiempo dificultar si eres insensible a cierto, perdón, a cierta información que te llega, ¿no? Porque tú imagínate, ¿no? Tú lo ves mucho en consulta, las personas cuando tienen esa disonancia cognitiva, ¿no? Que se trabaja a lo mejor desde la psicología social o que tiene también otras formas de llamarse, entre que hay una diferencia entre cómo yo hago una cosa y lo que yo me digo de mí mismo, ¿verdad? Eso genera una incomodidad. Y nosotros tendemos a querer resolver esa incomodidad, tenemos esa tendencia, ¿vale? Como buscando una verdad esencial que resuelva esa incomodidad. ¿Quién soy? ¿Por qué hago esto? ¿Por qué esa persona hace eso otro también? ¿Verdad? ¿Qué ocurre? Que en esa diversidad de experiencias que tenemos todas las personas, de muchos tipos, es imposible que esas piezas encajen realmente para que tengan sentido con ese relato, porque, pues ya te digo, lo que tú decías, yo me puedo considerar generoso y un día no ser generoso, o me puedo considerar una persona honesta y un día mentir, ¿vale? Aunque sea una mentira pequeña, pero o grande, depende, no lo sé. Entonces, claro, cuando tú intentas que todo eso encaje, ahí viene esa incomodidad. ¿Qué ocurre? Que si intentamos mantener esa consistencia interna a costa de todo, pues te acabas volviendo, como tú decías, insensible a determinada información del entorno, del contexto, que quizás son importantes para tu adaptación, para que tú funciones, pero tú no la vas a tener en cuenta porque no las puedes encajar, entonces prefieres, por defender tus ideas y mantener ese relato de cómo tú eres o de quién soy o cómo me ven, voy a obviar cierta información relevante para mantener esto. ¿Qué ocurre? Que esas ideas que estoy defendiendo o manteniendo cada día se van a volver menos útiles para adaptarme porque realmente son ideas que en el contexto, en las contingencias, no están funcionando, ¿vale? Las que funcionan las he dejado a un lado porque me generan incomodidad con esta encaje que intento hacer con lo que yo me digo a mí mismo de cómo soy o cómo deben de ser las cosas. Y al final, pues, ¿qué ocurre? Que esa insensibilidad te puede llevar pues a la evitación o simplemente a no ser una persona funcional. Entonces, nosotros o lo que yo trabajo y seguro que tú también, por lo que estás diciendo, es tener esa flexibilidad para ser capaz de mirar esas redes de relaciones entre las experiencias y lo que yo me digo y los pensamientos, de manera que me acerque más a la coherencia funcional. Es decir, que yo hago cosas que funcionan, que me ayudan, no a la coherencia o la consistencia interna de lo que yo soy o a la coherencia social de lo que se espera o del refuerzo que yo voy a recibir por comportarme de determinada forma, porque al final eso lo que te puede llevar es a situaciones en las que te comportes de una manera totalmente desadaptativa.
Claro, y eso me interesa mucho, ¿no? Porque a veces, como decía, ¿no? Pues tendemos a actuar de una forma, por ejemplo, no suelo ser una persona confrontativa, ¿no? Yo no soy una persona confrontativa. Entonces, ese discurso, esa regla, a lo mejor choca con las contingencias, ¿no? Y de repente te encuentras ante un jefe, una jefa, que, o sea, que se está aprovechando de ti, ¿no? Que está como pisoteándote y tú, ahora sería conveniente, ¿no?, que actuase de una forma confrontativa, pero claro, no te sientes identificada con esa sensación, con ese tipo de comportamiento, y probablemente no se te den bien, ¿no? Porque no son comportamientos con los que te veas muy familiarizada, ¿no? Porque no tienes como, bueno, el hábito, no tienes el entrenamiento. Así que nosotros
Claro.
hacemos las cosas por puro entrenamiento. Entonces, tenemos que ahora lidiar contra todas esas sensaciones de, pues, poca utilidad, de no ser capaz de llegar a comportarnos de esa forma, de las consecuencias de nuestros actos que pueden aparecer simplemente por pura incertidumbre, porque cuando no sabemos qué va a pasar luego, nos imaginamos el apocalipsis en muchas ocasiones, ¿no? Llevamos tanto tiempo haciendo lo mismo, ¿no? Llevamos tanto tiempo sin abrir esa puerta que ya saber qué hay ahí dentro, ¿no? Ya saber qué es lo que puede pasar. Entonces, ser sensible a esas consecuencias, a esas contingencias, darnos cuenta de qué está pasando, de cómo nuestros valores se están rompiendo incluso por no actuar de una manera más flexible, de no actuar de una manera diferente, es súper importante, ¿no? Entonces nos tenemos que acercar a esas sensaciones y a la vez actuar. Y yo quería preguntarte un poco cómo solemos sentirnos en esos momentos, ¿no? Cuando estamos dando esos pasos, cuando por fin nos estamos exponiendo y nos vemos un poco torpes, ¿no? Como a veces nos sentimos orgullosas, orgullosos de conseguir ciertas cosas y otras veces nos machacamos por no haberlo conseguido de la forma en la que esperábamos. Entonces, ¿qué hacemos ahí, José? ¿Cómo nos tratamos en esas situaciones en las que por fin damos el paso, actuamos de manera incongruente, vamos a decir, o actuamos de manera flexible, pero el resultado no es el que esperamos y tenemos que empezar a aprender de todo eso?
Bueno, en esta situación es importante que si la persona tiene claro por qué está haciendo algo, que bueno, que depende de cómo lo trabajamos. Nosotros, por ejemplo, trabajamos mucho en terapia con los valores y demás. Las cosas realmente le importan, las que lo mueven a esa persona. Si tenemos eso también como yo siempre digo, como un faro, o como una brújula para saber por dónde vamos. Y sabemos y hemos dejado claro que en el camino hacia ese faro, esa brújula, o hacia donde yo quiero ir, a ese valor que me mueve, voy a encontrar dificultades. Cuando encuentre esas dificultades, ahí tendremos que ver si de verdad esas dificultades son porque voy en esa dirección de eso que quiero hacer y son parte de ese camino y demás, pero me compensa y quiero seguir caminando, y bueno, le damos herramientas y estrategias para que esas dificultades sean más llevaderas, no que desaparezcan ni mucho menos, pero que puedas continuar el camino sin que le pese tanto, pero le va a pesar. Pues entonces la persona puede ir entendiendo que vale, esto es parte de lo que tú decías, de ese aprendizaje, de ese hábito, de esa rutina en el que voy haciendo cosas y me voy encontrando con dificultades, pero es parte de esto, entonces me compensa. Yo aquí siempre uso mucho el símil del deporte, ¿no? Tú has hecho seguro deporte y la gente que nos escucha seguro que también ha hecho deporte y están familiarizados con las agujetas, ¿verdad? Las agujetas todo el mundo entendemos que, bueno, pues son unas sensaciones físicas desagradables, ¿verdad? Depende de dónde hayas trabajado, lo que hayas trabajado, de la intensidad, te puede molestar más o menos. Pero la mayoría de las personas que hacemos deporte solemos asociar esas sensaciones a algo agradable, porque incluso nos gustan, como decía, ostras, pues hoy es que he trabajado. Hoy he ido bien, estoy, ¿sabes? No lo ves, aunque te cueste levantarte, te cueste moverte, y yo ya además que tengo una edad, ya cuando hago deporte después estoy 3 días hecho polvo, pero oye, me gusta. Pero les digo, piensa esas mismas sensaciones físicas desagradables sin el motivo, ningún motivo aparente. No has hecho deporte, no lo correlacionas con nada, ¿vale? No lo relacionas con nada. ¿Qué pensarías? Pues que a lo mejor tienes gripe, o que tienes el COVID, o que te estás muriendo, que tienes un cáncer que no donde has estado. Vete tú a saber, depende del día cómo te levantes. Entonces, esas mismas sensaciones, te relacionas con ellas de una manera mucho más dificultosa, porque intentas no tenerla, no lo ves como algo agradable ni positivo, y te dificulta mucho más
Tienen
pues
un
ese día, ¿no?
propósito.
Totalmente. Entonces, ¿qué ocurre? Que, volviendo a lo que tú me decías, cuando les explico que eso que quieres hacer, que ellos han elegido o ellas han elegido libremente, va a implicar esa agujeta, cuando tenga esa molestia, ese dolor que tú decías, esa incomodidad, ahora van a entender que esas son las agujetas de lo que querían hacer, de ese de ese valor, de lo que sea que se hubieran propuesto. Entonces, la idea no es que no quieras tener agujetas, evidentemente, o que no quieras tener la parte desagradable, sino que entiendas que esa parte desagradable te está permitiendo llegar allí a donde vas. Y si te compensa seguir exponiéndote a esa parte desagradable, seguirás. ¿Vale? Es un poco como yo lo suelo, cómo lo suelo enfocar.
Muy bien. No, no, y es un enfoque perfecto con el que además me siento muy identificado. Estaba pensando también que cuando por fin rompemos un hábito, ¿no? Y empezamos a desarrollar, voy a hablar del deporte, ¿no? Ya que lo has sacado tú, me parece un buen ejemplo. Por ejemplo, y lo pongo yo como en mi caso, ¿no? Que en su momento, pues a lo mejor he hecho algo de deporte durante toda mi vida por un motivo o por otro, ¿no? Pero fue en torno a 2015, 2016 cuando conseguí entrenar, ¿no? Lo que es entrenar en el gimnasio, hacer entrenamientos funcionales, ese tipo de cosas, ¿no? Y construir ese hábito. Pero lo que ocurre es que cuando lo construimos y lo mantenemos, nos podemos volver rígidos ahora con esa nueva regla, ¿no? Porque a lo mejor resulta que un día estás cansado y no necesitas, no es bueno que vayas a hacer deporte ese día, ¿no?
Claro.
Pero como tú eres una persona que ya está haciendo deporte, tienes que seguir haciéndolo. Todo el mundo te está felicitando por haber hecho deporte. Tú estás siendo, te sientes orgulloso, ¿no? Por, joder, mantener ese hábito, mejorar tus resultados, etcétera. ¿Cómo hoy no vas a ir al gimnasio? ¿Cómo hoy no vas a entrenar? Pues precisamente volviendo un poco a esas contingencias, ¿no? Entonces, ¿qué trabajas? ¿Cómo lo tienes tú en cuenta, ¿no? Cuando nuestras nuevas reglas acaban volviéndose rígidas también.
Claro, eso que tú has dicho es habitual y suele pasar bastante, que una regla, como una nueva regla que te puede ayudar a acercarte a una versión de ti o a volverte más adaptativo y más funcional, y te empieza a dar ese reforzamiento de que las cosas te vas sintiendo mejor, te vas acercando a eso, a un objetivo, a una meta determinada, pues ocurre que cuando determinada, tú lo has dicho, días, situaciones variables te generan unas emociones, unas situaciones diferentes. Pues el seguir una regla sin tener en cuenta ese resto de información, que también es importante, por ejemplo, como tú decías, pues cómo estás físicamente determinado día y demás, pues puede acabar siendo pues, finalmente una regla disfuncional por eso mismo, porque la regla en un principio que te generaste es una regla que tú tenías la intención o la idea de que te ayudara a algo indeterminado, pero si ahora ya no te está ayudando y estás obviando, que es la parte que hablábamos antes, cierta información para mantener, para defender esa coherencia con esa nueva versión tuya, pues vas a encontrar, perdón, te vas a encontrar la misma situación que al principio, pero con una regla diferente, en el que no te estás acercando hacia una versión de ti que al final funcione y que te vaya bien. Entonces, ahí es muy importante que la gente entienda y que realmente todo lo que nos planteamos como reglas, planes o ideas de cómo tenemos que hacer las cosas, son orientaciones, son cosas que nos decimos para guiarnos, pero no tiene ningún sentido seguirlas a rajatabla, ¿vale? Porque si no, al fin y al cabo, puedes acabar encontrándote en una situación similar a la anterior, aunque ahora hagas, por ejemplo, muchísimo deporte y te vuelvas una persona obsesiva con el deporte en el que limitas tu ocio, tu vida, tu salud, porque quieres hacer deporte que antes no lo hacías. Muchas veces ahí, si te fijas, Darío, nos encontramos con lo que tú comentabas antes. Una emoción desagradable, en este caso, imagínate que ahora es diferente porque ya he conseguido hacer lo que yo quería y ahora la emoción desagradable puede ser el miedo a volver a una
Exacto.
persona sedentaria o lo que sea, entonces, o a los hábitos antiguos. Y ese miedo me hace volver o me hace no ser sensible a otro tipo de variable y seguir una regla sin tener en cuenta pues eso, las contingencias ni lo que está pasando. Y entras otra vez en ese bucle. Tú vas a tener, igual que yo, esa tendencia a buscar la coherencia, pero si no eres sensible de por qué es lo que estás haciendo, cómo te estás sintiendo, pues te puedes volver al final otra vez incoherente, bueno, no, más que incoherente, es disfuncional.
Claro, muy rígido, ¿no? Y esto, pues, nos lo tenemos que trabajar siendo conscientes de nuestra jerarquía y de nuestros valores. Siempre pongo un ejemplo que ocurrió con mi pareja hace tiempo, ¿no? Que habíamos quedado, fui a por ella, se le olvidó una cosa en casa, ya una vez habíamos llegado a la mía y dije, bueno, pues volvemos, ¿no? Y lo recogemos y punto, ¿no? Entonces, y me dijo, bueno, es que, joder, has cambiado muy rápido, ¿no? No, parece que no te pesa. Y es que en ese momento yo tenía muy claro la jerarquía. Lo importante ahí era estar juntos. Da igual si era en el coche, era en casa o era en la playa. En ese momento la jerarquía estaba clara, ¿no? Y a veces se nos olvida, ¿no? Y parece que lo importante es hacerle caso a ese pensamiento, vamos a hacer deporte. Pero es que a lo mejor por encima está tu autocuidado, tu salud, o incluso, oye, pues salir de ocio, quedar con gente, que no pasa
Claro.
nada, ¿no? Si ese día no vas a entrenar, no vas a hacer lo que sea. Por eso tenemos que trabajar mucho esa sensibilidad y nuestros valores, ¿no? Dime algunas pinceladas sobre cómo podíamos trabajar estos valores y ya cerramos con esto.
Pues mira, lo que has dicho, por ejemplo, si la gente entiende que hace deporte porque para ellos es importante el valor de la salud es importante. Tú, porque ellos la han elegido libremente. Lo que has comentado es súper importante porque al fin y al cabo lo que intentamos en la consulta o en las sesiones es que la persona se acerque mucho más a la función, al por qué hace algo, que a la forma. Y cuando entiende la diferencia entre hacer algo, el motivo por el que hace algo y la forma en la que lo consigue, te da esa flexibilidad para cuando en un día determinado, si eres sensible a cómo te encuentras y dices tú, ostras, pues qué. Como tú decías antes, es que hoy realmente no quiero ir al gimnasio por X motivo, pero no es por los motivos por los que antes no iba, es diferente, ¿vale? Pero claro, quiero seguir esta regla por miedo. ¿Qué ocurre? Si conectas con el valor de la salud y entiendes que lo que estás haciendo hoy en el gimnasio es un objetivo, es algo que se puede ir consiguiendo, pero que no es el valor, no es lo que te mueve, puedes mirar y a lo mejor ver otra forma de hacer algo que beba de ese valor de la salud diferente, pero que sirva para lo mismo. Por ejemplo, pues hacer algún tipo de algo para tu salud que sea más un poco más tranquilo, más pasivo. A lo mejor no es gimnasio, pero puedes salir a andar una hora
Claro.
o hacer otro tipo de ejercicio o algo que vaya al mismo sitio, al sitio de la salud que es importante para ti, pero que tenga diferente forma. Entonces, si las personas van viendo, ostras, que a pesar de que esto, pues tengo estas otras posibilidades, porque para mí lo importante realmente no es ir al gimnasio. El gimnasio es una forma de darme, pues, de operativizar eso que para mí es importante, que es la salud
Claro.
y demás, ¿no? Y hacerlo manejable. Pero no es eso. Entonces, ahí trabajamos mucho esa flexibilidad, que yo por eso también me hablo mucho, y tú lo sabes, de creatividad, que para mí la creatividad realmente bebe mucho de eso, es ver opciones y posibles soluciones, porque no nos agarramos tanto a la forma y más a la función, ¿vale? Y es una manera de trabajarlo importante,
Claro.
que las personas aprendan a ver que eso que están haciendo bebe de algo, y ese algo pues se puede conseguir de diferentes formas, aunque no sea a lo mejor la ideal.
Claro. Pues sí, y sacándote un poco por la tangente, ya terminamos con esto. También quiero hacer como una especie de llamamiento, o quiero lanzar el mensaje de que no siempre es útil mantener nuestro discurso, que a veces incluso discutimos con personas que son queridas para nosotros, ¿no? Y para nosotras, solo por mantener nuestro discurso y nuestra relación se puede, joder, ver amenazada, ¿no? En muchas ocasiones le damos más importancia a mantener nuestro discurso que a la relación que estamos manteniendo con esa persona, ¿no? Y con eso queremos dejar ya claro lo importante que es darle, voy a ser muy redundante ahora, ¿no? Pero lo importante que es darle peso a lo verdaderamente importante. Y necesitamos tener esa conciencia. Bueno, José, pues hasta aquí. Cuéntame dónde puede seguirte la gente que no sea por tu casa, Instagram,
En mi casa no vea, me
Twitter.
siguen mis niños y no vea.
Yo ya. Cuéntame, ¿dónde pueden seguirte? Dame tus
Pues
redes.
mira, en Instagram es José Luna Psico. En mi web es psicoayudasevilla.com, que ahí también pueden, la gente que no viva en Sevilla también puede contactar conmigo para hacer terapia online si le interesa. Si le interesa. Y bueno, también en Twitter creo que era José Luna Psico, que es, nunca me acuerdo realmente porque lo uso, pero no estoy tan activo. Y creo que era igual, que era José Luna Psico. Y
Vale.
nada, cualquier duda, cualquier cosita, ya saben que me pueden escribir, también ahí está mi correo, y encantado de ayudarle. Y para terminar, importante, y esto es muy importante para mí, normalicemos también el tema de cambiar de opinión. Es decir, no pasa
Obvio.
nada por cambiar de opinión, ¿vale? Y muchas veces la gente, tú por ejemplo hablabas antes de política, en la política se ve mucho cómo nos polarizamos y demás, pero oye, si yo he pensado de una determinada forma y lo que yo pienso no funciona No tiene sentido mantener algo porque sí, que cada uno piense lo que quiera, ¿eh? No es tanto en ese sentido, pero es importante.
Sí, desde luego, tenemos que ser un poquito más sensibles. Bueno, pues José, muchísimas gracias por pasarte por aquí. Al resto, muchísimas gracias por escucharnos. Ya sabéis, seguid a José y tendréis unas notas extendidas del programa en Substack. Tenéis el enlace también en la nota del programa. Y cuidado mucho, pasad una buena semana. Hasta luego.